para hablar con mi amigo Rafa Quiñadilla de otro tema, sociológicamente hablando, algo interesante. Ya hablábamos esta mañana de las 50.000 viviendas de la Sareb. O sea, que salía otra vez a la palestra la nueva ley de vivienda que se va a aprobar en el Consejo de Ministros este martes. Y para eso tenemos a Rafael, para hablar de vivienda hoy. ¿No es verdad, Rafa?
Buenos días. Sí, vamos a hablar de vivienda, pero ya es un tema que
habíamos tratado.
Que habíamos tratado, pero ahora parece que ya la ley, ya han llegado entre Bildu y Esquerra Republicana y el PSOE, ya han llegado a un acuerdo o el gobierno, han llegado a un acuerdo y esto va para adelante. Que yo creo
dos pasitos para adelante y uno para atrás, ¿no?
Sí, no, pero es que es una ley completamente fuera de sí, ¿no? O sea, no tiene ninguna posibilidad de que pueda salir sin ninguna oposición y sobre todo yendo en contra de la Constitución, yendo en contra de un montón de derechos.
Pero ya está el Constitucional tomado. Ya el Constitucional está tomado y va a decir que la ley, haga sea lo que sea, va a ser constitucional.
Yo ya te adelanto algo. Es decir, si esta ley sale, yo estoy convencido de que la reválida del PSOE es imposible en el gobierno. Porque va a ser la puntilla definitiva que necesita la oposición para cargarse a este gobierno.
Oye, Ayuso ha dicho algo de que esta ley va en contra de la propiedad privada.
Es que va en contra de la propiedad, vamos, totalmente. Y que la inopia y la falta de conocimiento del mercado que demuestran las personas que están sacando el articulado de esta ley es absoluta. O sea, y estamos hablando de que se puede encargar la construcción en España. Y eso supone el 10% del PIB. O sea, hoy el peso que supone en España el sector de la construcción en el PIB relativo es el 5,2% y en el PIB agrupado es el 10%. Y eso da empleo a cerca de 1,3 millones de personas.
Toda la construcción, no solamente la construcción de vivienda, ¿no?
La construcción en general.
Pero vamos, que si vamos a desglosar, yo probablemente a lo mejor más del 50% de la construcción de este país es rehabilitación y construcción de vivienda, ¿no?
Sí, pero es que ya la construcción ha subido, o sea, ha sufrido un varapalo tremendo con el coste de la materia prima y no tener un sistema de reequilibrio económico dentro de los contratos de obra pública. Es decir, tú licitas, te presentas a un concurso de obra pública. Te lo
adjudican y, tienes un contrato con revisión de precio anual, pero esa revisión de precio solamente va al año.
Sí, pero es que no lo tienen contemplado. Y ya ha existido casi un 16% de licitaciones que se han quedado desiertas. 16%. O sea, eso va a ir a muchísimo más porque el sector de la construcción no va bien con el incremento de precios y eso supone que el sobrecoste de la obra y en consecuencia esas licitaciones que no se han cubierto son cada vez mayores. Este año se han disuelto 3.400 empresas de la construcción y hay 900 que se encuentran en concursos de acreedores. Entonces, si tú querías darle ya la puntilla a ese sector, con esta ley lo consigues. Piensa que España es un país donde la mayoría de la gente ha comprado una segunda vivienda o tiene una segunda vivienda para reforzar, digamos, su sistema de pensiones. Y ahora, con esta ley, es que no es interesante. No, el alquiler se va a encontrar como la vulnerabilidad, el desasosiego y el nivel de incertidumbre que va a tener una persona que alquila una vivienda le va a hacer no alquilarla.
No alquilarla. Es que primero creo que van a topar el incremento de los contratos anuales a un 2% o a un 3% por exigencias de Podemos de una manera definitiva. Estaba prorrogado este año 2023.
Al 2% y en el 24 al 3%.
Al 3%. Y entonces ahora quieren incorporar ese tope en el incremento del precio en la ley. Y después no vas a poder desahuciar si tiene un niño menor de edad.
Pero esto es un claro intervencionismo sobre un sector concreto de la economía. Oiga, tope usted.
O haga viviendas sociales.
Pero tope usted la gasolina, tope usted los precios de los productos básicos, tope usted la luz, tope usted cosas que realmente el gobierno tiene incluso accesibilidad.
Hay que ser claro que el topar los contratos de alquiler al 2% es como topar que en un año no se puedan subir los huevos más de un 2%. Es lo mismo. Pasa que en el alquiler lo pueden hacer y en los huevos no se les apetece hacer.
Pero es que ya te he dicho,
aquí
eso
el huevo es 18%.
Intervencionismo. Pero intervencionismo lo han hecho ya sobre un sector concreto. Y eso crea una inestabilidad jurídica tremenda. Pero si a mí me parece bien, oiga, tope usted lo que usted quiera.
Pero sacan los contratos de alquiler de larga duración y los pasan a Airbnb, con lo cual hay menos mercado, menos
pero es que va a haber menos mercado.
Y van a subir más los precios.
Airbnb, porque va a haber mucha más oferta y va a haber menos mercado para los que quieran alquilar un piso que prácticamente van a tener que buscar una aguja en un pajar, ¿no?
Pero ya hay poca oferta, ya te digo, ya es poca oferta. Hay algunos municipios que cuesta la vida encontrar un
piso
de alquiler.
Pero es que ahora, en Canarias, hablar de zona tensionada, por ejemplo. En Canarias, todas las zonas tensionadas.
Toda la isla.
Porque todas han subido en los últimos 5 años en más de un 3%.
En todas hay alquiler vacacional.
No, y además, ya no es por el alquiler vacacional, es que si la vivienda ha subido más de un 3%, en los últimos años, o la vivienda tiene un problema de saturación en cuanto a la demanda, ya la pueden declarar zona tensionada. Entonces, yo creo que muchas de las comunidades autónomas, cuando les llegue esta ley, evidentemente no la van a aplicar, porque es que es totalmente desmesurada. Y luego hay otra cosa que se va a cargar al sector inmobiliario, porque hay muchas inmobiliarias que viven una parte de los alquileres y otra parte de las ventas. Entonces, si ahora la venta la tiene que el alquiler de la vivienda la tiene que pagar el propietario, pues evidentemente ningún propietario va a querer alquilar. Pero es que no solamente se cargan eso, sino que se cargan también las plataformas. Es decir, tanto Fotocasa, Idealista, todo eso, realmente viven de la inmobiliaria. Y si las inmobiliarias no tienen lo que son viviendas para poner el alquiler, porque los propietarios deciden autogestionarse,
se van a booking.com o a Airbnb.
Claro, pero es que, ya te he dicho, es de un desconocimiento supino del sector. Y ahí está el problema. Porque cambia, ya te he dicho, el tema del IPC. ¿Cómo se declara la zona tensionada? La ampliación de la definición de gran tenedor, que pasa de 10 a 5 viviendas. Ahora ya, el que tenga 5 viviendas ya es gran tenedor.
Y eso les pueden expropiar.
Nuevos contratos de alquiler y el tope para aplicar según el propietario. La vivienda en la zona tensionada, ¿cómo se tiene que administrar? ¿Cómo se paga la inmobiliaria? Los contratos no podrán excluir la aplicación de la ley. Es que fíjate que fuerte esto. Es decir, tú imagínate que te dicen, no, usted puede, en contrato pactado entre dos partes, puede poner la excepcionalidad de no cumplir la ley si hay un acuerdo con la otra parte. Bueno, pues eso ya no se puede hacer. Pero oiga, pero si usted lo ha estado permitiendo ahora y yo he hecho un contrato con esas condiciones, ¿cómo cambia las condiciones? Eso no lo puede hacer.
¿Se refiere a realquilar o al uso de la vivienda?
No, lo que se refiere es que si yo pongo una cláusula específica en la cual está de acuerdo...
Sí, pero va dirigido al tema de la realquilar habitaciones. Es decir, yo tengo un alquiler, una vivienda y realquilo a una estudiante una habitación.
No. Va en cuanto a las condiciones establecidas con los contratos, ¿no? Bueno, impulsa la vivienda protegida de alquiler a un precio limitado, que eso me parece lógico. Ahora, para el tema de los desahucios, si están tardando una media de un año, año y medio en conseguir un desahucio de alguien, se va a ir con la complejidad burocrática que exige la ley a 3 años. Es decir, tú tienes una vivienda en alquiler.
Y no te pagan el alquiler.
No te pagan el alquiler y se quedan
años.
3 años gratis. ¿Cómo es posible eso?
Además, después no cobras.
Claro, porque son personas que en teoría, no tienen recursos. Pero 3 años gratis. ¿Tú sabes lo que supone esto para personas que a lo mejor con esa segunda vivienda o la vivienda que están alquiladas las tienen hipotecadas? Entonces, ya nadie va a comprar segunda vivienda. Es que, ya te he dicho, al no haber demanda de viviendas porque no interesa como producto financiero, pues evidentemente no se van a vender y cada vez con mayor dificultad por parte de los bancos para darte una hipoteca, ¿no? Va a haber algunos estímulos fiscales para los propietarios. Se intenta hacer una movilización de la vivienda vacía, pero que es que, ya te he dicho, aquí es un pulso
absoluto,
¿no? ¿A quién
está bicho con ese tema, ¿no? Gestionando vivienda vacía.
¿El qué?
que en Visokan está haciendo una campaña de gestionar vivienda vacía para ofrecer alquiler social.
Sí, pero ¿y cuánto, qué nivel de éxito está teniendo?
Creo que son 400 las viviendas que tiene a disposición, nada.
Visokan, pero que tiene a disposición, pero que ya tienen alquilada, no es que estén nuevas, ¿vale? Es que, ya te digo, hay que bajarle zoom al sector e identificar todo este tipo de cosas, porque yo creo que, ya te he dicho, esta ley va a significar la puntilla que necesitan la oposición para hundir al PSOE, porque es que no entienden al país, no entienden al sector y están tocando el 10% del PIB. Y eso... yo creo que significativamente va a concluir en que toda la gente esté en contra del sistema. Y ya te he dicho, que a bote pronto parezca interesante, ¿para quién? ¿Para los ocupa? ¿Para las personas que en un momento determinado puedan entrar en una vivienda y luego no pagar? Porque es que no hay otro beneficiario de todo esto.
Ayer leía yo que en España se producen 43 ocupaciones diarias de lunes a domingo. Uh-huh. Estamos hablando de 16.000 ocupaciones todos los años. El tema no es que sean 16.000 ocupaciones nuevas, es que hay gente que está profesionalizada en el Ocupa y salen de un sitio y se meten en otro. Es decir, que en un mismo año de esos 16.000, a lo mejor hay familias o personas que hacen tres ocupaciones en un año, ¿no?
Bueno, esto yo creo que es una campaña electoral a favor de la gente que, bueno, pueda votar a Esquerra Republicana, o que pueda votar a Podemos, o que pueda votar a Bildu. Pero significativamente, ya te he dicho, esto vuelve un poco a los contratos de renta antigua, y las limitaciones estas no han funcionado en ningún sitio donde se han aplicado. En ningún sitio.
Pero es muy populista. Es muy populista.
Pero es populista en un país donde la propiedad de la vivienda la tenga solamente un 15, un 20, un 30%. Pero en España, donde existe más de un 86% de las viviendas que son propiedad de particulares, y existe un mercado del alquiler basado en economías familiares que tienen una segunda vivienda, esto no funciona. O sea, es que no han visto los datos. No se han atrevido ni siquiera a analizar el sector, a contar con un consenso entre las partes implicadas. Es que no han hecho absolutamente nada en ese sentido. Y como saquen esta ley, ya te digo, es la muerte súbita del PSOE a nivel...
Pues la van a sacar porque podemos estar aplaudiendo con las orejas. Es que Esquerra Republicana y Bildu también, y con eso ya tienen una mayoría parlamentaria. No le hace falta más nadie. A lo mejor alguno que se descuelgue allí también apoyando. Pero Podemos, PSOE, Bildu y RC, esa es la mayoría parlamentaria.
Pero es que creen que le hacen un favor a los inquilinos, y lo que están haciendo es restringir...
A los inquilinos no le hacen ningún favor.
Es todo lo contrario.
Ni el acceso a la vivienda alquilada, al revés.
Es todo lo contrario.
O ponen 250.000 viviendas sociales para que todo el mundo tenga... Y después hay que ver que a quién tiene acceso a ese tipo de vivienda.
Claro, pero es que está hablando de las áreas...
Esas 50.000 viviendas no están disponibles mañana.
Por supuesto, si es que son las áreas, lo que tiene es muchísima vivienda que necesita de ya no solamente sin acabar, sino que son resultado de un desahucio y que están destrozadas la mayoría. Y ahora, ¿quién va a rehabilitar esa vivienda? Porque al final, ¿qué pasa? ¿La van a dar así para que la rehabilite la persona que no tiene acceso a una vivienda porque no tiene recursos?
No puede, es imposible.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿y qué
la
van a
Sareb la va a arreglar?
¿Y la Sareb la va a arreglar?
No.
Ahí, ya te he dicho, esto es...
Es un titular muy atractivo. Yo decía que es una buena noticia, pero que está claro que hay que ver con qué papel la van a envolver y cómo van a legislar para que esto sea una realidad.
Pero ya te he dicho, y además lo que sirve es de subterfugio para el núcleo de la verdad, que es la ley. Y la ley, ya te digo, es contraria a los inquilinos, es contrario a los propietarios, contrario a las plataformas, contrario a todo lo que es el sector de la construcción. Y si toca el sector de la construcción, nos vemos en otra crisis como en el 2008. Oiga, tienen que ser un poquito más responsables, tienen que saber lo que hacen. Es decir, tienen que pactar esto con el sector, pactar esto con los que están realmente interesados. Está la agencia negociadora del alquiler, están las confederaciones de empresarios de la construcción, está muchísima gente que forma parte de ese núcleo digamos, político. Pues, oiga, llegué a acuerdos con todo ello. Pues, lo que no puede es te gobernar mirando con a Esquerra Republicana en Cataluña y a Bildu y a Podemos y olvidarse del resto de la sociedad. Eso es lo que no puede hacer un partido hegemónico como el PSOE. A mí me da realmente mucha lástima porque si ya después de meter la pata con el sí es sí, hacen esta ley y la intentan aplicar, que luego evidentemente va a tener muchísimos recursos en el constitucional y ya te digo, la mayoría de las autonomías que no sean del PSOE no la van a aplicar o la van a dejar ahí en el limbo, pues, oiga, pero desde el punto de vista político va a significar el hundimiento. O sea, porque es que le toca a muchísimas familias de clase media y trabajadora que tienen una segunda vivienda o que se han embarcado en una segunda vivienda para tener, digamos, una complementariedad en la pensión. Y esto va a desaparecer.
Pero ya con los 50.000, con el titular de este fin de semana en Valencia, lo que le ha dado es la herramienta para criticar cuando se opongan los partidos de la oposición. Cuando digan no vamos a apoyar esta ley por las carencias que tú estás explicando y alguna otra más que sacarán, ya tiene el PSOE la herramienta necesaria para tirarla a la cara. Ustedes son unos insolidarios, una falta de empatía con las clases desfavorecidas porque van a votar que no a 50.000 viviendas sociales. Que son mentiras, es decir, que no tienen 50.000 pasado mañana, ni el mes que viene, ni el año que viene a disposición de 50.000 familias, que eso es una mentira. Y ellos lo saben que es una mentira.
Estamos, ya te he dicho, en una legislatura, entramos ahora en un momento de cierta hipocresía en cuanto al reconocimiento de la verdad, pero a niveles de desfachatez, o sea, a niveles que ya rozan incluso la propia lógica y el más mínimo sentido común. El PSOE necesita un apoyo realmente por la izquierda que está rota, con Sumar y Podemos, para poder llegar a poder
revalidar
esta legislatura. Pero además de eso, le metes un problema de este tipo que afecta de una forma transversal a toda la ciudadanía y que se va a cargar tanto empleo. Tú piensas que, yo te he dicho, la inmobiliaria...
No sustituible por inteligencia artificial, porque la construcción no se puede sustituir de momento por inteligencia artificial.
Pero es que no se puede sustituir muchas cosas y la inmobiliaria las quiebra a la mayoría. ¿Y tú sabes cuánta inmobiliaria hay en España?
No lo sé, pero alguna más que de las que debería haber seguro.
Bueno, pues estamos hablando ya de más de 83.000 empleos que se van directamente al garete.
A mí me ha llamado la atención cuando he dicho que el PIB de España en la construcción es el 10% porque durante muchísimos años en este país las familias dedican más del 35% de sus ingresos a la compra de una vivienda.
Bueno,
durante
pues ahora
25 años.
Las zonas tensionadas.
Con lo cual yo creo que podría ser aún más del PIB, ¿eh? Es más, el 35% de la mayoría de las familias de este país es vivienda.
Vale, pues sí, yo te he dicho, estoy de acuerdo en que se topen los precios, pero de una forma transversal. O sea, no solamente los de la vivienda, sino también los productos básicos, la gasolina, la electricidad, el agua, etcétera, etcétera. Temas
quizás hechos antes, ¿no?
Claro, que deberían y que tienen acceso para poder hacerlo. Vale, de acuerdo, porque es que hay que contener la economía. Entonces yo me declaro un partido intervencionista y hago lo que es todo lo contrario de la política liberal que se hace en prácticamente todo el mundo.
Pero el PSOE estaba diciendo que intervenir en el mercado de la alimentación era ilegal. Se le dio a decir.
Pero la construcción
es
legal.
¿Y esto sí se puede hacer?
Pero por eso te digo que es que van a tener...
Es la incongruencia personificada lo de este
todo tipo de enmiendas y de demanda en el constitucional.
Pero ya lo tienen copiado. Ya el constitucional, olvídate que eso no es garantía de que se vaya a aplicar la Constitución. Eso es garantía de que se va a aplicar la Constitución que entiende los amigos del PSOE.
Entonces
ya han llenado el constitucional de amigos.
Ya te digo, se ve que lo hacen desde la inopia, lo hacen desde un punto de vista completamente sesgado y lo que el efecto que intentan, supongo, es promover, que es beneficiar el alquiler, lo que hacen es totalmente lo contrario. Es decir, ahora va a haber, como bien has dicho, un mercado muy importante que se va a movilizar hacia la vivienda vacacional, bueno, todo el que pueda. Y en segundo término, la vivienda vacacional que existe ahora mismo se va a ver devaluada porque simple y llanamente no va a ser interesante si hay tanta oferta. Si hay tanta oferta, entonces los precios van a bajar de la vivienda vacacional. Pero es que si encima le añade la inseguridad jurídica de que se te metan unas personas y que no las puedas desahuciar de ninguna forma, pues dime tú, ¿qué interés? Entonces, si la vivienda se convierte en algo que no es interesante desde el punto de vista económico para tener ahí un subterfugio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no se compra vivienda. Y si no se compra vivienda, ya en Canarias estamos con un 23% menos de vivienda construida en el año 2022. Ya no se construye nada, pero es que en el 2022 ha habido un 33,9% menos de vivienda en cuanto a la vivienda de obra nueva. Y en cuanto a la rehabilitación, el 23%. O sea,
menos. Pues fíjate tú que hay movimientos. Eso en economía, ¿no? Porque en B ya te digo yo que agüita, ¿eh?
No, pero que no. O sea, estos son datos reales de la vivienda rehabilitada y inscritas como vivienda nueva, ¿no? Entonces, claro, hay muchas regiones en este país que han bajado y hay otras que han subido. Ha subido en Madrid, ha subido en el País Vasco, ha subido en Navarra, ha subido en Cataluña. Pero, sin embargo, regiones como Canarias, Extremadura o Ceuta han bajado sustancialmente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos, incentivando, por un lado, la proyección de obra nueva y de nueva vivienda en los grandes núcleos metropolitanos de este país, olvidándonos otra vez de la España vaciada, y estamos consiguiendo que la gente quite el foco de la inversión en vivienda para que, al final, ese sector se vea perjudicado. ¿A qué nos llevan si nos quitan la construcción? Si en España no es tecnológicamente puntera. Y si España no hace nada más que oferta turística, pues es que nos están condenando a ser un país de servicios relacionados con el turismo nada más. Oiga, es que yo creo que y el turismo es muy frágil ante cualquier acontecimiento mundial. Estamos hablando del problema que hay con la invasión de Taiwán. Oye, que es que si hay un conflicto...
¿Has oído a Carlos Artil el análisis que ha hecho?
Sí, efectivamente. Entonces, si hay algún conflicto a nivel internacional, lo primero que se ve afectado es el turismo. Entonces, la fragilidad de ese sector, aunque sea un sector muy fuerte y después de la pandemia se ha demostrado de que es capaz de salir adelante ante cualquier circunstancia, pero la fragilidad en un primer momento es tremenda y el default, la bajada que hay en la generación de ingresos cuando se ve afectado el turismo en España afecta muchísimo. Y bajamos un 7 para luego ir subiendo un 2, un 1, un 3% en 4 o 5 años. Pero el palo es tremendo. Oiga, vamos a incentivar que haya, digamos, distintas alternativas en España que industrialmente y en sectores tan puntales como la construcción seamos siendo una potencia importante. Yo ahora entiendo muchas veces que Ferrovial se vaya, ¿sabes? Porque es que la inseguridad jurídica que están generando es totalmente desmesurada y eso hay que cortarlo. No podemos seguir en ese plan.
¿Hay alguna opción de que esta ley no se apruebe?
Bueno, yo creo que va a tener muchas enmiendas en el Senado y va a tener, digamos, ahora una oposición frontal por parte de toda...
Y se va a tramitar como proyecto de ley, no se va a tramitar como decreto, ¿no?
Es que no lo sé, no, ahí ya no te puedo decir, pues eso se lo tendría que preguntar...
Mañana lo vamos a saber, a ver cómo sale del gobierno, del Consejo
de Ministros. Porque, ya te digo, es que es totalmente, o sea, la inopia con la que han mirado esta ley y el desastre que va a conseguir... en el sector de la construcción inaudito. Y ya te he dicho, va a significar la justificación perfecta para que la oposición se pueda cargar al PSOE. O sea, ya tienen el sí es sí, pero ahora con esta ley es que se van a poner las botas. Ya te digo, no tiene ningún sentido. se están cargando muchas cosas, están entrando en derechos constitucionales de la gente, están revocando las leyes anteriores cuando eso ha creado ya jurisprudencia. O sea, a mí no me pueden cambiar las reglas del juego. Esto va a pasar como con el tema de las subvenciones a las placas solares que quitaron los incentivos y todo eso, y todavía le estamos debiendo a Europa más de 50 mil millones por eso, ¿no?
Bueno, le están embargando ya algún país.
En muchos países, ¿no?
El Entonces, Instituto Cervantes, qué pena que no lo van a embargar.
Es que es muy fuerte. Es que hay que actuar políticamente. Hay que tener equipos que sean, digamos, coherentes, que conozcan el mercado. Es decir, tú no puedes estar legislando y haciendo cosas ahí por capricho y sin, digamos, esperar una repercusión de fondo que
esa
luego...
Esa era la inseguridad jurídica a la que se refería el señor del Pino.
Claro, es que yo te he dicho, no se puede estar en un país donde te cambien las leyes cada dos por tres y te las cambien, digamos, derogando todo lo anterior, ¿no? Con los derechos, es como si a ti te dicen, oiga, para hacer su casa tiene usted, yo le doy permiso para hacerlo de esta forma, con 90 metros, tú haces la casa y te dicen, no, ahora cambio la ley y los 90 metros que le dije ahora son 50, que hace que tiras 40 metros de tu casa. Es que ya te he dicho, esto es
lo de la fotovoltaica fue muy grave y fue culpa de los dos, de PSOE y del PP. Hay quien pone la tinta en el PP por la época de Soria, pero yo insisto en decirlo, que uh-huh. El que cambió la tarifa en el 2008 se llama José Luis Rodríguez Zapatero, y después ya vino Soria y lo puso a efecto retroactivo y el impuesto al sol y lo hizo peor todavía. Pero el que puso los nervios a las inversiones extranjeras que se habían visto en España un sitio donde invertir en fotovoltaica fue Zapatero.
Yo es que tengo varios amigos que se hundieron literalmente por el tema de la ley, ¿no? Si a ti te dicen, no, mire, usted haga la inversión, la hace con
esta tarifa,
un capital que no es suyo, sino que tiene que pedirlo al banco para hacer esa inversión, porque la recuperación la va a tener usted en 10, 15 años y de esta forma...
¿A este precio tarifa kilovatio hora?
Y luego...
¿Te lo dividen por dos?
Te digo, no, ahora...
ahora te voy a poner a 3.
Lo que te pagaba 50, ahora te pago 25.
Pero así fue, ¿eh?
Y resulta que es que no salen los números porque ya pues le debo más al banco.
Y la inversión ya estaba hecha.
Sí, sí.
En base a un estudio financiero con una recuperación en unos años a un precio. Uh-huh. Y si te cambias uno de los multiplicando...
Yo ya te digo... En este país, si seguimos legislando con la incompetencia que se está haciendo actualmente, vamos muy mal, porque uno de los principios que mueven prácticamente toda la inversión extranjera son la seguridad jurídica. Es decir, oye, yo puedo hacer aquí una inversión porque sé que en 20, 25 años la normativa que hay con respecto a este tema no va a cambiar. Lo que yo no puedo es estar invirtiendo en un sitio con unas condiciones, unas reglas del juego, y luego que me las cambien a la primera de cambio, ¿no?
Pues don Rafael, acabamos aquí la sección de esta semana. La semana que viene tienes algún tema pendiente, porque si no te lo voy a proponer yo.
A ver, propón.
propón. Quiero hablar del lenguaje inclusivo. Uh-huh. Que ahora en la tertulia vamos a empezar la tertulia con una frase de nuestra vicepresidenta del gobierno y candidata a la presidencia del gobierno, que a mí se me cayeron las lágrimas. Uh-huh. Si eso realmente está sociológicamente bien aceptado, ¿qué repercusión tiene en la educación de nuestras familias? ¿Se va a incorporar definitivamente? ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua Española? Es decir, ¿el lenguaje inclusivo sirve para algo o simplemente para hacer chistes?
Bueno, el lenguaje inclusivo hoy por hoy está sirviendo para que, digamos, pongamos el referente en eso. Es decir, que ya el esfuerzo de cambiar el lenguaje supone ya una llamada de atención de qué está pasando, ¿no? Es decir, que cuando lo que se intenta es, digamos, incorporar a la mujer a ese lenguaje, pues sirve para recordar de que la mujer ha estado de alguna forma ninguneada o de alguna forma marginada dentro del lenguaje. Y entonces, desde ese punto de vista puede ser positivo, pero el lenguaje, que yo sepa, es una responsabilidad de la Real Academia Española y hay muchos pronunciamientos por parte de ella. Entonces, hay palabras que son inclusivas y que la están desvirtuando y la están haciendo sexistas. Y eso es lo que no veo razonable, ¿no?
Pues a ver, ya hablamos la semana que viene de eso y de la incorporación de la mujer al trabajo específico, de la tecnología, de las ingenierías, y eso también va... Bueno, es que es un tema que a mí me apetece saber tu opinión y también qué dicen las estadísticas, que por eso están los sociólogos, para hablar de los números,
por supuesto,
de lo que piensa la sociedad.